Escuchan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM y en la web en radiocolores.es. Miércoles, ya 8 de octubre, miércoles lluvioso, otoñal, total y absolutamente. Hablaba con los contertulios a los que ahora saludaré y les volveré a presentar a ustedes. Ya hablábamos sobre las setas, el campo ese ya se poblará en cuanto salgan cuatro rayos de sol estos días, y casi cruzamos apuestas sobre la autenticidad de esas setas que provienen de todos los campos palentinos, y precisamente de lo palentino y de Palencia vamos a hablar en este espacio de miércoles a miércoles, recogiendo la actualidad, lo que ha sido esta semana que hoy concluye para nosotros en este espacio que les acercamos con la más rabiosa actualidad de la provincia para analizar, para estudiar un poco, para escudriñar esas noticias, esos acontecimientos que se han producido, que nos han llamado la atención. Y para ello contamos con la presencia de Pablo Espina y Manolo Manrique. Manolo Manrique y Pablo Espina, para que esas rivalidades baltasaniego-astudillenses no afloren con la virulencia que otras veces afloran. Así que yo, que soy saldañés, intentaré hacer aquí de árbitro para que la sangre no llegue al río, como vulgarmente se dice. Compañeros, ¿cómo estáis?
Muy bien. Extraordinario en esta tarde de lluvia y otoñal que preludia, yo creo que, buena sementera.
Sí, porque Pablo, para algunos ya no es preludio, es auténtica realidad. Creo que te han tenido un majuelo esplendoroso.
Sí.
¿Te han llegado noticias?
Por supuesto.
Prometo que probaréis el vino, ¿eh?
No. Además lo he ido contando por todos los foros. Y demás. Y ya sabes.
Yo creí que casi lo hablábamos en secreto, como una primicia para nuestros oyentes, y resulta que es de dominio público ya, que don Manuel Manrique tiene un mosto envidiable.
Este año el que haga mal vino, mejor que se retire.
Sí.
Con la buena calidad de la uva, hombre, esta lluvia, aquellos que anden un poco más tardíos, pues les puede perjudicar, pero lo hasta ahora ha sido... Ahora sí que este año sí que va a ser una cosecha excelente, y con razón. No solo porque lo digan las denominaciones de origen, sino porque la uva está muy sana, muy bien madura, está muy contento a la gente.
Oye, que yo creo que según avanzamos en edad apreciamos mejor el buen vino, ¿eh? A mí por lo menos cada vez me gusta más el buen vino. No sé qué os pasará a vosotros, pero...
Para algunos nunca es tarde.
Pero me vais a perdonar. Yo es que creo que cuando teníamos... edad de empezar a conocer el vino, y con perdón, que nadie se me moleste, los caldos eran tan deficientes, por decir otra cosa, que claro, cuando hemos saboreado, paladeado otros caldos, y además, claro, ya hemos aprendido eso de, Manolo, corrígeme si me equivoco, la fase visual, olfativa, gustativa y la retronasal, que todos somos consumados humillers, ¿no?
Hombre, aquí yo siempre he sido un defensor de la cultura del vino, y el problema es el avance que ha habido. Es que el vino está denostado, pero los que hacemos vino ahora en los pueblos, los pocos que hacemos vino, ¿no?, para consumo propio, empezamos a valorar el hacer buen vino. Para ello hacemos buena viña, hacemos las labores de viña, porque yo creo que antes el vino era una moneda de cambio. Entonces el propietario, el agricultor, lo que quería es conseguir cantidad, porque no olvidemos que los contratos que se hacían a agosteros o a gente que trabaja en el campo iba incluido el vino.
También estarías conmigo, no sé si Pablo compartirá mi opinión, que os habéis desprendido de lo sentimental, habéis cogido la barrica del abuelo, que por muy del abuelo que fuera, y la habéis puesto para hacer chuletillas, porque la barrica del abuelo tuvo la vida que tuvo, y luego eso ya de que...
Sí, pero yo creo que para hacer buen vino, primero buen fruto, con mala uva no. En la vida y en todo no se hace nada bueno.
Está claro.
No te hace nada bueno. Y luego lo que sí que se ha mejorado mucho es limpieza en la viña, en la bodega. Ahora hay menos, como dices tú, la barrica. Si cuando ves que una barrica, por lo que sea, no cuida bien el vino, pues ahora mismo cantidad de bodegas de estas que hacen los crianzas con barricas nuevas, pues te las venden a un precio muy económico, y cada 4 o 5 años puedes cambiar de barrica, que ya no te da no te da el sabor de la madera de barrica nueva, pero sí que te lo conserva muy sano.
Oye, una tarde, si queréis, invitamos a Fernando Franco Juguete, que es ingeniero agrónomo, y hacemos un monográfico sobre el vino. Para que, bueno, Pablo, tú y yo aquí de aprendices, me imagino, ¿no? Con Fernando y con Manolo para aprender.
No es por nada, pero también es de Baltanás, o sea, que
quiero con eso. Como... Mi
no quiero en ningún...
Entonces,
no sé, tendríamos
entonces
que...
tendré que traer otro.
Sí, habrá que traer alguien que equilibre la balanza, porque yo creo que mis labores de arbitraje no sé yo hasta dónde van a llegar.
Es que dos contra uno.
Oye, pues ha estado muy bien esta introducción sobre el vino y los caldos que ha prometido. Pablo, tú eres testigo de que nos dará a catar el amigo Manuel. Nos adentramos en el análisis de la actualidad. ¿Qué destacáis de la semana? Que os veo ahí llenos de papeles y de cosas. También tengo aquí alguna cosa. A ver, ¿quién?
Bueno, pues comenzábamos la semana con la celebración del Día de la Provincia en Villarramiel. Y yo rescaté una noticia del pregonero, de Felipe Calvo, que es catedrático de oncología y radioterapia, que pasa los veranos aquí en Polentinos. Y resaltaba el periódico una frase, dice: me impresiona la situación de los pueblos, tenemos que repoblar Palencia como sea. Yo lo veo muy difícil, porque ya con todo lo que hemos hablado aquí nosotros, la cantidad de problemas que hay de despoblación, que no se le ha hincado el diente de ninguna de las maneras, y los pocos, así, las pocas intenciones que ha habido, tampoco es que hayan tenido muy buenos resultados, pero esto de tenemos que repoblar Palencia como sea, lo veo un poco difícil.
Oye, Manolo, ¿cómo interpretas tú ese como sea, en palabras del pregonero?
Bueno, o sea, con estatuas, sí. No creo que de otra manera de repoblar. Hombre, en relación con esta noticia, yo había pensado también, estaba lo de Naturpal, como un medio de promocionar la alimentación, más que nada yo creo que las industrias, en la mayoría de ellas familiares, en el medio rural que subsisten y que intentan. También veía esta semana también la asociación de lechazo churro Anche, que trata de volver a poner en alza el valor del lechazo churro, que tan mal le ha tratado la Junta de Castilla y León. Y también una noticia que, como siempre, tiene que ver con la política, pues es las declaraciones esas de que la Diputación hace mucho por el medio rural, que me parece a mí que mejor que hiciese menos de boca y hiciese más de hecho, aunque por otro lado podríamos discutir qué pintan las diputaciones provinciales. Pero bueno, para mí eso. Luego está ya que se celebrará este fin de semana, a ver si tienen importancia, la fiesta de la cebolla en Palenzuela, otra variedad típica de Palencia, la Orcal, que necesita el apoyo y necesita, hay una serie de hectáreas, igual que pasamos hace unos 15 días la fiesta del pimiento.
Y dentro de una semana la fiesta de la alubia en Saldaña, Tomás.
Y la fiesta de la alubia en Saldaña.
18, sí.
O sea, todas esas cosas que, aunque parece que vivimos en la ciudad y nos sentimos urbanos 100%, pero Palencia vive todavía y depende en gran parte de la producción en el medio rural, en la agricultura y en la ganadería. Entonces es importante que, oye, la gente participe, ayude, y si en vez de comprar un queso de fuera le compras de aquí, pues mejor. Eso que ayudas.
Yo, bueno, lo que habéis dicho es muy interesante. Tengo alguna noticia más que añadir que yo he destacado. Y como decías tú la semana pasada, quiero recordar, no sé si eran casi dos malas y una peor, o dos que me ponen malo y otra que me cabrea. Yo tengo el tema de la editorial Simancas, otro tema, otra empresa más que añadir a la amplia lista de los ERES y abocada al desempleo de sus trabajadores en Palencia. El paro, que volvió a subir, sobre todo el femenino, que ya en nuestra provincia es insoportable. Los presupuestos generales del Estado, que nos venden como la gran panacea, con unas cifras que se los va a comer casi todos, o en su una gran mayoría. La finalización de la llegada del AVE a Palencia y las obras en la audiencia provincial, en los juzgados. Pero vamos a empezar, si quieres, un poco por lo primero que tu pueblo trajiste al recuerdo, el Día de la Provincia. Yo leí en el norte de Castilla el inicio de la intervención del presidente de la Diputación, un hombre al que estimo, de verdad, me parece un político fajado y bregado, y además que sabe desenvolverse en esos territorios, pero que cuando era delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia decía que las diputaciones no valían para nada. Y ahora dice, recojo textualmente lo que el Norte de Castilla publicaba, que somos una provincia con 160.000 habitantes, que cabríamos en el barrio de Hortaleza de Madrid. Si viviéramos en bloques de edificios de la ciudad, tendríamos las acometidas de agua, luz y la recogida de basuras al lado de la vivienda. Pero estamos distribuidos en 446 núcleos de población, de los que el 73% tienen menos de 100 habitantes. Y hay que llevar los servicios a cada pueblo, porque los vecinos del medio rural tienen los mismos derechos que los que viven en el medio urbano. Yo creo que hace unos años, cuando este señor era delegado de la Junta, también tenían los mismos derechos los vecinos del medio rural que los del medio urbano, y sin embargo el éxodo es irrefrenable, sobre todo el juvenil, y la despoblación, bueno, ahí está. Yo ayer estuve en mi pueblo, en Saldaña, que está precioso, por cierto. Afortunadamente tenemos un entorno natural y casi urbanístico envidiable, pero a las 7:30 de la tarde las calles estaban semidesiertas y todavía no hace frío. Todavía era de día a esa hora. Yo me imagino cuando entremos en noviembre, en diciembre, el sol a las 6 de la tarde nos haya dicho adiós. Y bueno, entonces todas estas cosas que en ese día la provincia, de tan pomposa celebración y tan buenos deseos, alguna vez se vayan convirtiendo en realidad. No sé cómo lo veis vosotros, porque yo creo que hasta ahora todo va quedando en buenas palabras. Simple y llanamente, buenas palabras. Además, cita 168.000 habitantes, cuando hace 4 días, seguro que en un día de la provincia, hablábamos de 180.000. Y no me voy allá a más de una década, ¿eh?
Que es un... volver... es un problema... es un problema que... de difícil solución, sobre todo de difícil solución con los planteamientos políticos y económicos o economicistas que sufrimos ahora, ¿no? Es decir, yo siempre me habéis oído que mirar al medio rural con el ojo con los ojos del beneficio es condenarle a la muerte. O sea, no, el medio rural necesita ayudas y tal, porque más o menos es lo que resumía el presidente de la Diputación. Hay pueblos con 8 o 10 habitantes que dices, bueno, tienen que tener sus servicios, pero porque no se les valora, porque esos 8 o 10 habitantes están manteniendo que el pueblo no se abandone, que los alrededores puedan todavía subsistir y que no se les coma la maleza y la más. Es un problema más que de población, yo creo, de envejecimiento de la población, es decir, de la poca salida que tiene. Tú hablas de Saldaña, que es un pueblo que necesita inmigrar.
A título de ejemplo, simplemente.
Ya, pero tú hablas de Saldaña, pero en la Vega de Saldaña se concentra la mayor, yo creo que la mayor población de jóvenes agricultores, muy trabajadores, muy ilusionados, que alternan ganadería y agricultura, que tienen unas explotaciones ganaderas de vacuno modélicas, que algunos han de ovino y han empezado a fabricar quesos. Eso es una vega, cosa que en el resto, en campos y tal, pues al hacer una exclusivamente agrícola, pues no fijan población, y lo triste de todo eso es que encima no necesitan estar en el pueblo por estar pendiente de algo, sino que todos se vienen a la ciudad. ¿Cómo se? Pues es un problema gordo, ¿eh? Y yo creo que siempre, yo he dicho que el problema es el mal reparto de las ayudas y del dinero que se puede dedicar. Es decir, se sigue empezando por arriba en vez de empezar por abajo.
Yo pienso también que quizás hay que quitarse un poco la mirada de la nostalgia. O sea, no vamos a volver a los pueblos de antes, no vamos a volver a nuestros pueblos poblados, con bullicio, con niños y demás. Yo pienso, y aunque suena perogrullada, que hay que mirarlo un poco con ojos de futuro. Es decir, reestructurar explotaciones, concentrar ciertas explotaciones y demás.
Sí, pero perdona, y Pablo, y para que sigas en esa línea. La nueva ley de régimen local parece que no va por esos derroteros, ¿no? Claro. Se va a acabar en un principio con el concepto de mancomunidades, que creo que han dado buen resultado, que es una forma de, no sé, de colegiar los servicios, de todos acercar un poco ciertos servicios, ciertas cosas, a sobre todo a los pueblos más pequeños, pero eso da la sensación de que, efectivamente, sin pensar en, con mirada por el retrovisor ese de la historia y pensar en lo que eran nuestros pueblos hace 30, 40 y 50 años, sí, un poco ver el mantenimiento de que los pueblos tengan vida.
Sí, lo que ocurre es que algo hay que hacer, y llevamos diciendo algo de esto, y a los políticos se les ha llenado la boca con el tema de la de la falta de que el personal se va, que los jóvenes estudiantes se van a otras comunidades, a otros mercados y demás, y no se está haciendo nada. Vamos a mirar un poco, al menos con ojos de futuro, vamos a empezar a reestructurar explotaciones, pueblos pequeños de la montaña. El tema de las mancomunidades ha funcionado en campos y ha funcionado en el Cerrato.
No, y en la Vega también.
Claro, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es volver otra vez para atrás. O sea, vamos a darle otro toque, un empuje hacia el futuro y adecuarnos a los nuevos tiempos. O sea, es que eso va a ser la solución, y quitarnos sobre todo la mirada de la nostalgia la hemos de tener, sobre todo cuando has pasado la niñez en los pueblos. Nunca se nos va a quitar. Pero aún así yo creo que sí que tenemos que hacer el esfuerzo de mirar un poco hacia adelante.
Yo creo además, ahora que se habla tanto a nivel nacional del fin de del régimen de la transición, que alguno, esa palabra que tantas connotaciones trae, y que se habla y tal, yo creo que este año que viene, que hay elecciones municipales, yo aquel que se presenta, para alcalde de su pueblo, lo primero que le diría: deja los fastos, deja de gastar dinero en bobadas y vete a las cosas nimias, a las cosas pequeñas, que son las que al pueblo le van a mantener 12 meses y no le van a mantener un día de fiesta porque te venga los alrededores 1,000 personas.
Sí, pero posiblemente si lo llevas en el programa electoral no las gane.
Pues hay que empezar, hay que ser valiente para esas cosas. Yo siempre lo he dicho, es decir, si en vez de tanta verbena grandiosa con
y tanto torre maromado,
ya no caben ni los trailers en la plaza de mi pueblo porque viene un grupo que no sé qué, si todo eso se reduce un poquito, y eso que te sobra lo dedicas a, en mi pueblo, yo voy a poner mi pueblo por ejemplo, a recuperar las sendas, a recuperar los páramos, a recuperar las laderas, hacer el entorno agradable para que la gente pueda venir a pasear, que todo en el Cerrato tiene sitios y sendas preciosas para pasear.
Toda la provincia
está
rodeada.
Lo único que hay que mantenerlas, claro. Y como mantenerlas exige la mayoría de ellas mano de obra, y la mano de obra parece que es maldita, o sea, que parece que ahora si no lo hace una máquina, el ejemplo estamos con que se quejaban aquí con de los árboles y las enfermedades de los árboles, los plataneros, venía él hace 15 días, una semana, diciendo la poda. Ya se acabaron las tijeras, se acabó la sierra, ahora todo motosierra, rápidos, los árboles sufren. ¿Por qué? Porque no se puede pagar tanto jornal. Sí, no se puede pagar tanto jornal, pero luego se puede gastar, yo qué sé, en el día de la provincia, X euros, para no se sabe qué.
Ha habido un programa de diputación, creo que lo hay todavía, un programa de diputación que se llama Huebra. Echar mano de la gente, lo de las huebras de antes, para restaurar, recuperar fuentes. En mi pueblo en concreto se ha recuperado una ermita en esa línea que apuntas tú, Manuel, que por ahí van los tiros.
Sí, pero por ejemplo, tú que eres docente, ¿se les lleva a los niños a conocer el medio natural? Porque a mí me encantaría ver en un páramo, esto de hace rato, o en La Vega, en Saldaña, ver a 25 o 30 alumnos con el maestro y escuchar al maestro decir: os voy a enseñar cómo canta el verbelón.
Sí, yo te aseguro que hay maestros y maestras que lo hacen. Y ha habido unos años que la excursión de fin de curso de los niños de infantil era a la granja escuela, ese medio natural artificial, ¿no? Pero yo te aseguro que, date cuenta que el estatus de los maestros y maestras que hay por en nuestra provincia, somos rurales, un porcentaje bastante elevado, y amamos el pueblo y la cuestión de la naturaleza y demás, y se hacen cosas. Y yo te hablaría, por lo menos en mi colegio.
Yo lo decía con objeto de acercar un poco al urbanita, al campo, y pensando un poco que quizá esta crisis, no sé si será ahora a corto plazo o a medio plazo, pues haga volver al campo a mucha gente que lo abandonó, o a gente que lo vea hoy como único recurso, y que el sector primario sigue siendo en esta provincia.
Hay otro programa, ¿no? Y perdonad que insista, que parece que estoy defendiendo la diputación, que se llama Escuelas para la Sostenibilidad. Y el año pasado,
si no es la diputación, las podía hacer la Junta tranquilamente.
Uno de los premios que se han conseguido así más importantes ha sido un huerto escolar en Guardo. Lo lleva Eduardo, un maestro. y es una preciosidad, con colaboración de padres, de todo el...
Y cuando tenga 16 años esos niños, ¿qué?
Y ese, ahí está el problema, y ese mismo programa se ha instaurado en Baltanás y ha tenido un éxito tremendo. El otro día una reunión, porque estamos nosotros también metidos en Escuelas para la Sostenibilidad, te quiero decir que se hacen cosas para que valoren el entorno. Lo que pasa es que luego ocurre, hay tantos poderes, ¿sabes?, exteriores, que arrastran a la población joven. Tú dile a un niño ahora que te apetece tener una conversación, si está todo el tiempo con el WhatsApp y con estas cosas.
Mira, voy a contar una anécdota, que también volvemos siempre a la persona, no a las instituciones. En concreto, en la sierra, mi mujer lleva ya 4 o 5 años, que a los niños de 5 años, al día siguiente de la vendimia les lleva a vendimiar. A la vendimia le dejamos unas cepas y ellos van a pasar el día allí. Este año además ha venido un compañero nuestro que les ha llevado, iba con unos perros, unos hurones, han estado pasando el día. Y entonces había algún niño que decía que era de pueblo, no sé qué, y comentaba al día siguiente, pues dile, decía mi mujer, dile a tu padre que has estado vendimiando y tal. Y al día siguiente le pregunta al niño y le dice, ¿qué te ha dicho tu padre? ¿Qué has traído? Dice, me ha dicho que he traído las playeras muy sucias.
La sinceridad infantil.
En vez de preguntarle por
claro, claro.
¿Qué había descubierto?
Día, lo que había visto,
conocido, claro.
No, han traído las playeras muy sucias y eso es lo que influye. Pero eso es, volvemos como planta a eso. Más depende del valor, o como tú planteabas de lo de los alcaldes que no ganan en las elecciones. Es que hay que cambiar. Hay que tratar de volver a reeducar a la gente.
Hay que buscar políticos vocacionales, claro, y no profesionales, ¿no?
Otra noticia que ha salido, y no sé si la comentaremos, lo de la presentación del nuevo hospital provincial. O sea, te extrañas, y más cuando se acercan elecciones, te extraña de que no hay dinero para mantener los consultorios, no hay dinero, quitan ayudas, quitan camas. Que de repente te presentan un proyecto de 70 millones y te dices... Bueno, pero si no, ¿de dónde vas a sacar los 70 millones?
Además, y ahora retomaremos eso, que es otra noticia que yo quería comentaros, cuando en épocas de vacas gordas se hablaba de millones y haya estado durmiendo señores los justos, y entre lanzarse como en el ping-pong-pum unos a otros la pelota, pues dormía ahí bien aparcadito. Y ahora que no hay dinero precisamente, claro, estamos en vísperas de unas elecciones, como tú decías, municipales y autonómicas, y nos venden esas cosas. Por cerrar un poco el tema este que nos ha abierto con el Día de la Provincia, sí, yo creo que entre nosotros las diputaciones sobran. Es un gasto, primeramente se ahuyentaría el modelo caciquil de gestión de las diputaciones, que perdura, ¿no? Y bueno, las competencias las puede asumir perfectamente la delegación de la Junta, incluso traspasárselas a los ayuntamientos o a esas mancomunidades, gestionadas, vigiladas, censuradas sus cuentas, para que tampoco fueran, bueno, pues esa manera un poco de opacidad, o esa que algunas, o se presume que algunas han tenido. Entonces, no sé, ahí está. Y como siempre, cada vez que hablamos de estos temas, nos fiamos a ese futuro y van pasando los años y seguimos dilatando en el tiempo ese futuro.
Sí, sí, no, es que...
Y construir futuros, como decía el poema ese, hay que construir los caminos en el hoy, porque los futuros se acostumbran a caerse en la mitad.
Y es que además, para mí, pienso a niveles generales, igual que a todos los niveles, y hoy leía precisamente una entrevista al Chirbes, que le han dado el premio
un paréntesis, Premio Nacional de Narrativa.
Premio Nacional de Narrativa, y él hablaba, y como que le comentaban de por qué, que si era la novela de la transición, que si era la novela de la crisis, que si eran las novelas. Y él decía una frase así, muy sencilla, es decir, es que los gobiernos y la política se han encargado de destrozar este país. Es que no pueden hacerlo peor. Y yo creo que ha de llegar un momento que ya... Es decir, bueno, basta, o sea, basta, la gente tiene que tomar parte. Otra noticia, pues bueno, pues las nuevas elecciones de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, pues a ver si las asociaciones de vecinos vuelven a tratar de recuperar la fuerza y la importancia que tuvieron en los años 80. Yo qué sé, asociaciones de todo tipo, o sea, asociaciones que en aquella época no dependían de las subvenciones ni el dinero, dependían del trabajo y la ilusión de la gente. Y ahora parece que si no hay dinero, no hay nada. Joder, olvídase del dinero, que se pueden hacer muchas cosas sin dinero.
No, pero volvemos a hablar de lo que hemos hablado casi siempre. Cuando el interés deja de ser común y pasa a ser interés de unos pocos, pues surgen las divisiones, surgen las distintas candidaturas, surgen las polémicas, y al final surge el desencuentro, y después del desencuentro habitualmente no hay nada. Ese es el problema, ¿no?
Pero claro, porque yo creo, yo he dicho, decía siempre, que desde que aparecieron los asesores de imagen y los sociólogos se acabó la política, ¿eh? Entonces, y la política se ha convertido en una profesión. Uh-huh. Bueno, pues hay que volver a tratar de decir que la política deje de ser una profesión para volver a ser una vocación. Ese es el problema, pero ese es el dilema que tiene este país. Algo tienes que hacer. Estamos hablando del medio rural palentino, estamos hablando de la ciudad, podemos extenderlo al demás.
Sí, pero
es que así yo creo que nos vamos al carajo.
Yo, y cerramos el tema este, sí, de la provincia de las disputaciones y de su naturaleza o no. Yo es que ya he llegado al convencimiento que el tema sobrepasa a los políticos. Es un problema de ciudadanía. Y eso pasa por educar a la ciudadanía, señor docente. Yo es que creo que si no se educa a la ciudadanía, si el ciudadano no se compromete, no participa, volviendo a esas asociaciones de vecinos que decías, volviendo a las asociaciones de padres de los colegios, volviendo a exigir en la calle lo que se le está negando, no haciendo en plan de avestruz metiendo la cabeza del ala ante todo lo que cada día nos desayunamos con los periódicos, que es que salen noticias que ya no sabemos dónde va a llegar este país, pues que ahí estaría la solución.
Sí, pero fíjate, Tomás, yo creo que cuando hay algún mal en este país, se recurre a la educación. Y resulta que se da prioridad a la educación en valores. Educación en valores, que se puso en una asignatura, Educación para la Ciudadanía, que era en quinto de primaria y en segundo de la ESO, y se utilizó como arma arrojadiza y arma política. De tal manera que ahora, con la imposición de la LONCE, los titulares eran: se quita Educación para la Ciudadanía. Pues, a ver, por favor, no me demande a mí que yo eduque si me está exigiendo, por otro lado, que en matemáticas, en lengua también, pero yo también quiero educar en
y eso,
valores.
Y eso lo oyen y lo leen los niños, evidentemente.
Claro, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también que en el nivel político en el que estamos, si bajamos un escalón más, aquí en nuestro entorno está montado el escaparate, es el Diario Palentino, el Norte de Castilla o la cadena SER, o Onda Cero,
la COPE,
o la COPE,
o el Canal 8 de televisión. Entonces, sí.
Si analizas un poco durante la semana los periódicos, ahora que lo estamos viendo, raro es el día que no viene un alcalde de un pueblo fotografiado con el presidente de la Diputación. Eso es el sistema, o sea, ese medio de comunicación tiene que estar recibiendo una subvención. De ellos está el alcalde que va a demandar que le arreglen un arroyo, una acera o no sé qué, sale en el Norte de Castilla, eso lo presenta en su pueblo y dice, hombre, está haciendo algo por el pueblo. Estamos dentro de un sistema que no ha cambiado nada.
Uh-huh.
Y eso también, los políticos ya, en un escalón más arriba, políticos de junta, políticos de diputaciones y demás, también lo saben utilizar.
Sí, luego
están en todas las fotos. Será el personaje, el presidente de la Diputación o el alcalde de Palencia, los dos personajes que más salen a lo largo de una semana en los medios de comunicación locales.
Y prepárate lo que viene.
Eso está claro.
El año que viene es elección.
Otra noticia que hayáis destacado después de esta. Vamos por lo del hospital, un poco, a ver, profundizando un poco, tirando un poco de historia, que ahí el hospital, yo no sé, volver a hablar de lo que ya hemos hablado aquí, ¿por qué no se hizo un hospital nuevo en los terrenos que tiene San Telmo, que son de la Diputación, son públicos? No hubiese costado dinero al Ayuntamiento capitalino expropiar los terrenos adyacentes con recursos jurídicos de por el medio, y que ha dilatado un poco el tema de la ejecución de las obras. Y ahora, como vienen las elecciones de la noche a la mañana, nos dicen que está el nuevo hospital. Y además, en palabras textuales del delegado de la Junta, anima a que seamos reivindicativos con el nuevo hospital. Pero, hombre, por favor, si llevamos 10 años con esto.
Largo me lo fiáis, don Tomás. Fijaos, en esos terrenos que demandáis está la calle Jardines. La calle Jardines estaba cortada y se utilizó también como zancadilla a la antigua corporación, porque era del signo político distinto. Y se le puso un precio, vamos, y se ha utilizado por culpa de los políticos, de los mismos que ahora dicen vamos a hacer un hospital. Un trozo de calle se utilizó para fastidiar al otro. ¿Y ahora queréis construir ahí un hospital? Por favor.
No, ahí no. Y luego, bueno, yo no sé, porque hay... Si es que es especulación, pero todo lo que piensas es válido. ¿Qué va a pasar luego cuando esté el nuevo hospital, que en teoría va a aglutinar a los dos que hay ahora, al Río Carrión y al San Telmo, que están bajo el lema del complejo hospitalario de Palencia, ¿no? ¿A qué se va a dedicar eso? mucho me temo de que si los tiempos mejoran, el ladrillo vuelve a imparar por esas zonas,
¿no? Otra lectura superficial es desde el punto de vista de la demografía, tú lo apuntabas antes, 180.000 habitantes en Palencia hace unos años, vamos a 160.000 y bajando. Quiere decir que construir un gran hospital para una población que va descendiendo, igual había que replantearse, igual había que
a mí,
en modernizar las instalaciones.
Yo soy no lo leo así, no sé, Manolo, tú opinarás o qué poner y los dos. El problema es que son 168.000, pero de los 168.000, más del 25% tiene más de 65 años. Con lo cual, la demanda de asistencia médica, y posiblemente, ojalá no sea así, hospitalaria, va a ir creciendo. Porque, lógicamente, la gente mayor es la que más enferma se pone habitualmente, ¿no?
Yo me imagino que a lo largo de estos días ya ha habido gente que no está de acuerdo con eso, que le extraña. Veremos más opiniones. Yo, la verdad, es que... digamos que a nivel de ciudadano simple y llano, sin dominar el tema ni de la sanidad ni de nada, siempre llama la atención, que sea del color que sea el que gobierna, siempre cuando se acercan unas elecciones se sacan de la manga un proyecto maravilloso que
languidecen ahí y luego venga para
allá. El soterramiento de las vías, el no sé qué, el Palacio de Congresos, la no sé qué.
También ha sido noticia.
Y al final, yo, por sentido común, digo, pero si se está cayendo, si se están cayendo, si se abre una grieta y no son capaces de llamar a un albañil para que eche una mano y tape esa grieta, y resulta que ahora nos quieren hacer uno nuevo, joder, no dejes caerlo. No dejes caerlo. Vete. Y luego, cuando, según he leído, solo supone dos camas más, porque si el problema sería de camas, es decir, que no tendrían capacidad los dos hospitales para cubrir las necesidades, entonces, bueno, es que necesitamos uno porque vamos a tener... Pero claro, yo es que no sé.
Bueno, para más inri son las mismas personas que han comulgado con todo el tema de recortes en sanidad.
¿Qué?
O sea, comulgabas con que la economía... se reflotara, con que la crisis se acabara y todo esto. Ahora pides un mega hospital y no se te ha caído la cara de vergüenza cuando has cortado salarios, has reestructurado plantillas, has quitado departamentos. Con esto del ébola en Madrid, quitaron el departamento este que de enfermedades tropicales. A ver ahora con qué cara pueden mirar a la población.
En fin, yo, y es mi opinión personal, creo que un nuevo hospital se necesita. Este está vetusto, tiene problemas. No han dicho claramente que sean problemas de luminosis, pero hay quien afirma que sí. Bueno, serán opiniones, pero, por ejemplo, Palencia no tiene, la provincia, un acelerador de partículas para todos los tratamientos de radioterapia de los enfermos de cáncer. Y eso yo creo que debería ser prioritario, que se puede hacer en paralelo mientras se construye el hospital. Y hay sitios, me imagino, con San Telmo, tendrán espacio súper suficiente para allí tener un acelerador de partículas. Y claro, todo eso conlleva el que tengan que venir aquí radiólogos, que haya que pagarlos y, efectivamente, que cueste. Pero claro, el peregrinaje que ya están haciendo muchos enfermos palentinos a otras capitales de la comunidad y a, no sé si incluso alguna de fuera de la comunidad, pues está ahí, ¿no? Tanto en tratamientos de temas del riñón, ya no digamos en la cirugía cardiovascular, que en Palencia no hay, que hay que ir a Valladolid, que aunque está cerca, pero cuando se habla de... Decía el presidente de la Diputación que tienen los mismos derechos los ciudadanos del medio rural que los del medio urbano, tenemos los mismos derechos los ciudadanos de Palencia que los de Valladolid para que nos acerquen esos servicios, fundamentalmente de la sanidad, para que los tengamos aquí a pedir obra. Y efectivamente estamos hablando, además de enfermedades como el cáncer, que tanto el que las padece como el entorno, pues precisamente no pasan por sus mejores momentos anímicos, para encima añadir el desplazamiento a este tema. Pero bueno, ahí está. Coincido en la precisión de que llega el periodo electoral y venga, vamos a prometer que después lo de dar ya es harina de otro costal. Lo tenemos en el gobierno de la nación. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa en este espacio de miércoles a miércoles, unos minutos musicales y estamos con ustedes enseguida. No se vayan. Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Aquí estamos, aquí continuamos en este espacio de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad local y provincial con Pablo Espina y Manolo Manrique. Hemos hablado sobre el Día de la Provincia, hemos hablado sobre el nuevo hospital, hemos hablado en concretos, tratando los asuntos del Día de la Provincia, sobre el medio rural y el futuro, la realidad de hoy, el futuro que se avecina, medio plazo, ese descenso de la población que no para, un goteo incesante. Y vamos a hablar ahora de otros temas, compañeros, si os parece. Esas otras noticias que también han salido ahí dentro de lo que ha sido la semana. Apuntabais una que me parece importante, el paro. Después de unos meses de bajada, vuelve a subir, 263 personas más en el mes de septiembre. Las altas a la seguridad social, pues nos dicen las cifras en cuanto al número de afiliados, pero no nos dicen lo que están cotizando esos afiliados. Y la relación directa debe ser trabajo precario o trabajo por horas, cotización escasa a la seguridad social. Con que yo no sé lo que opináis vosotros, ya no pienso en qué van a tener para jubilarse el día de mañana esa gente que está cotizando y cuatro pesetas, sino cómo se nutre esas arcas de la seguridad social, que son de las que se está tirando para pagar las actuales pensiones.
Y tú piensas muy a largo plazo de que se van a jubilar. Yo creo que lo van a tener complicado. No dentro creo, de 40 o 50 años no creo que...
No quiero perder la esperanza.
Bueno, yo creo que no. El problema, el paro es... Lo que más me enfada a mí es cuando se está hablando de que no solo hemos echado raíces, que no tenemos brotes verdes, sino que casi somos la locomotora de Europa en tema económico, que los números van maravillosos, que si la deuda, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero cuando te bajas a la realidad, te das un paseo por el polígono, por cualquiera de los polígonos que hay en Palencia, no ves nada más que naves cerradas, no ves actividad. Aquí en Palencia todavía se quitó el susto de la fasa, y parece que la fasa, bueno, los modelos de coche van tirando y que van a mantenerla, incluso van a ampliar en 200 empleados, pero el resto, nada. Hubo una época fuerte cuando la construcción está parada y se ven, vayas por donde vayas, esqueletos sin cubrir. Como hemos hablado antes, la agricultura y la ganadería no generan mano de obra, sino maquinaria. Es decir, no veo los servicios, las contradicciones que tenemos. ¿Cómo va a haber más servicios si no hay un salario digno para poderlo gastar? Es decir, la pescadilla que se muerde la cola, que está todo el mundo. Hay la productividad, pero ¿para qué voy a producir si no se va a consumir? Porque mi salario no me permite el lujo de ponerme a consumir como me han hecho consumir. Los bancos no ceden créditos, están cediendo siempre sobre seguro a las empresas viables o con gran capacidad de aval.
Bueno, el salto cualitativo es importante de lo que nos venden, que primero... puede que estén funcionando las cifras, no digo que no, porque hay expertos, pero luego el salto que das a la realidad es tremendo. Y a una realidad más concreta como la nuestra, una provincia pequeña, cualquier incidencia se sufre el doble. Lo que comentábamos antes de la editorial Simancas, va a haber una serie de personas que no están cobrando, eso tiene unos efectos colaterales importantes, y eso repercute en la provincia pues de una manera barata. O sea, que un parado de aquí no es lo mismo que un parado de Madrid. Las consecuencias creo yo que son distintas.
Hace poco vivimos lo de Nutrespa,
claro.
Otros 60, 80 puestos, no me acuerdo exactamente cuántos se perdieron, con lo cual son familias.
Es un goteo,
¿no?
Es un goteo incesante.
Es un goteo continuamente, o sea, por eso te digo que ahora vas por ahí y envías este saludo.
Y habrá que esperar los datos de la EPA, porque me imagino que todos esos jóvenes que no dejan de irse de Palencia, que les ves aquí por San Antolín, te encuentras con un amigo y... Oh, este es tu chaval, wow, ya de que no le veía, wow, está hecho un hombre. Sí, sí, está en Madrid, está en Barcelona. No, no, está en Londres, está no sé dónde. Pues todos esos ya no están en las listas del paro, evidentemente. Se han cansado de tener que ir allí a fichar cada X tiempo y cogen y se van, porque se van en busca de aventura. Y lo que hemos dicho siempre, está muy bien que se vaya y que cada uno forje su proyecto personal y profesional donde quiera, pero también que fuéramos lo suficientemente atractivos para que viniera gente de fuera. Creo que la población inmigrante también ha caído de manera vertiginosa. Las remesas que antes hacían fuera también,
o sea, lo que pasa es que no deja de ser una encuesta y la han utilizado también cada uno según la...
Sí, pero, hace... pero es fiable, ¿eh? La vez anterior, es fiable, ¿eh?
La vez anterior que salía positiva dijeron que muy bien, pero yo recuerdo hace dos que salió, quedó a la, en el, a la vista la incongruencia que había entre los datos que ellos estaban dando y lo que salía en la encuesta de población activa, dijeron, va, no deja de ser una encuesta, y utilizaron solo la primera palabra, ¿sabes? Uh-huh. Para desprestigiarla y no la tuvieron en cuenta, vamos.
Y luego hay un fenómeno que también se está dando y que está cayendo también sobre los trabajadores. Comentaban, pues es el que hay muchas empresas que se están agarrando a la nueva ley de las reformas laborales para cargarse a los empleados con antigüedades y tal, para contratar.
Para rebajar costes, claro.
Para rebajar costes. Y no son empresas que estén deficitarias ni en quiebra ni en nada, sino que lo están provocando o están diciendo, jo, si a este le pago 5 y ahora puedo tener una cola de 2, pues a ver cómo me cargo el de 5. Y hay gente en empresas que están tratando de rebajando sueldos para tratar de mantener el puesto de trabajo, que es una situación muy compleja, ¿eh? Muy compleja desde el punto de vista de que parece que solo los grandes números y la macroeconomía es la que funciona, pero la que mueve un país, yo creo que es lo pequeño, lo de abajo. Y si eso no funciona...
Yo os invito a que os deis un paseo por el Alfoz Palentino cualquier día de la semana, mejor entre lunes y jueves, y a una hora se acerque, entre las 8 y las 9 de la noche, y veáis cómo respira la ciudad. Otro por la calle Mayor, las horas punta, donde hay trasiego de gente, pero el trasiego no significa consumo, no significa inversión, no significa nuevos espacios, de que veas actividad comercial, mercantil, como queremos llamarlo, para daros un poco cuenta de lo que es y la situación que está en la ciudad. Hablaba con un hostelero ayer, precisamente, y me decía, es espectacular la caída que tenemos en ventas. Dice, las cuadrillas, sobre todo de gente mayor, y llamo gente mayor no a nosotros, que lo somos, sino a la gente octogenarios o sextogenarios, que todavía daban sus vueltas, tomaban sus vinos, y ya no queda ninguno, y aunque tomaban vino peleón, venían. Dice, los jóvenes que antes consumían sus cubatas, ahora consumen una caña que vale la cuarta parte. Dice, y ya ves el mostrador cómo está todos los días, exceptuando el viernes, que la gente ya por la tarde no trabaja, sale, pero luego el sábado se va o se queda en casa o algún pueblo que conoce, y el domingo ni te digo. Y bueno, todavía al reggae bufo del fútbol vamos manteniendo el negocio, y fundamentalmente con explotación familiar. Me imagino que la caída de empleo en el sector servicios, en hostelería, pues volverá a ser ahora en este mes de octubre grande. O sea, yo creo que eso es un poco, abundando en lo que tú decías, Manolo, son cosas de, bueno, el consumo, los bares, oye, si se puede vivir sin irse a un bar de tomar una caña, pero siempre daba un poco idea a los restaurantes de la pujanza que tenía una ciudad. Si eso cae el consumo, es que efectivamente los salarios han caído espectacularmente, la gente se lo piensa, hay muchas familias que tienen que seguir ayudando a los hijos. No os podéis imaginar cómo sigue el mercado hipotecario, ¿eh? No os podéis imaginar en los juzgados la cantidad de asuntos que hay de padres que avalaron a sus hijos con el tema de la hipoteca, ahí pendientes de resolver, y claro, todo eso va dejando un lastre ahí difícil de erradicar. Y en una provincia como esta nuestra, pues también, además, con su idiosincrasia tan particular, todo es un síntoma y un signo de que efectivamente las cosas no van bien, y todo lo que se nos está diciendo de que vamos muy bien, que las raíces son vigorosas, pues da la impresión de que al menos aquí el vigor no se percibe. Okay. Y ojalá que Renault, como dices, nos estornude.
Con todo lo que dices, es de admirar la paciencia de los españoles. Eso es lo que más me admira a mí, la paciencia o la resignación que se tiene ante situaciones de ese tipo, ¿eh?
Miedo, Manolo, eso se llama pues miedo.
Sí. Bueno, ahora los palentinos tendremos miedo, hemos tenido aquí a toda la policía, pues tendremos miedo, pero los demás que no la han visto, que no han visto esos caballos de 4 metros y pico... Pues,
yo me refería al miedo.
Pero
ese,
es
al miedo, que eso muere reiterativo, el miedo, luego, miedo a perder el trabajo, miedo a que te desahucien, miedo a que si levantas la voz te signifiques.
Y luego ha vuelto y vuelve, estoy convencido, porque si no, no podría aguantarse el pago en negro, el trabajo en negro.
La economía sumergida, ¿no?
Toda esa economía tiene que haber vuelto a resurgir, me imagino, porque no, la gente cuando no coma... Que no, otra cosa es que digas que renuncies a esos placeres de la cultura española, bar, de la eso, y digas, pues antes tomabas 4, ahora tomas 1 y...
El señor alcalde llegó a decir que no era necesario el comedor social en Palencia porque estaba atendido todo el personal que necesitaba llevarse un trozo de pan a la boca y no tenía dinero para comprarlo, ¿no?
Claro.
Pero bien, es una situación que yo creo que no sé, esta crisis... aunque la analicemos aquí en el pequeño entorno de nuestra provincia y de nuestra capital, que somos un granito de arena en la inmensidad de las grandes ciudades y de los grandes núcleos industriales, pero no sé quién me comentaba esta mañana que en el lunes, no es porque sea lunes ya, que antes sea, se siguen viendo los rostros tristes y más gestos de huida hacia adelante que de satisfacción porque las cosas te vayan más o menos bien.
Sí, sí.
Yo creo que podemos buscar muchas explicaciones, pero la apatía de la gente tiene que tener algún razonamiento. O es porque somos así y nos quedamos callados, o porque personas que han luchado y han visto los pocos resultados que han obtenido dicen, mira, que luchen otros.
Oye, ¿cuándo?
Algo tiene que haber, yo creo que tiene que haber alguna explicación, porque en una situación normal la gente se hubiera rebelado, pienso yo.
Lo hemos comentado, los intereses son dispersos y dispares. Ya no vamos codo con codo, que somos mucho más de dos, ¿no? Hasta además, si el señor delegado de la Junta nos tiene que animar a que seamos reivindicativos con el nuevo hospital, que podemos extrapolar a 50.000 necesidades de esa provincia, pues vamos a darle caso por una vez, a ver si reivindicamos, pero todos a una, porque si no...
Y luego a nivel sociolaboral también, la coletilla esta que se dice, si alguien está trabajando y qué, pues nada, gana 800 euros... Wow, menos es nada, ¿no?
Sí,
peor está.
Y no, entonces, hablábamos
bueno, pues nos consolamos. El sistema nos ha arrastrado y los poderes, sobre todo políticos, nos han arrastrado a ese conformismo, a decir, mira, ya por lo menos algo tengo.
Virgencita, como vine, ¿no?
Miseria.
Bueno, pero vamos a poner cara de optimismo porque nos llega el AVE, elecciones municipales,
está
autonómicas,
lloviendo, como
elecciones generales, va a llegar el AVE a Palencia, ya nos están dejando la antigua estación, y vetusta estación palentina y fría, en Palencia hay dos estaciones de la ferrocarril del invierno, que dicen los que nos quieren el mal, y la están remojando, la están poniendo buena cara para que llegue el AVE. Vendremos, no sé si presidente del gobierno, pero ministra de Fomento, presidente de la Junta, consejeros, alcaldes, presidentes de diputación, etcétera, 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 para dar el bandazo de salida a ese AVE que va a unirnos con Madrid. Vamos a estar en Madrid en poco más de hora y media, o no hora y media, ¿no? 40 minutos a Valladolid, una hora. Sí, se tarda más aquí Valladolid que de Valladolid a Madrid, en el Albia, ¿no?
Sí, sí, de Valladolid a Madrid me parece que vienen a ser
40 minutos,
40
o 3
minutos, 45, depende. Y,
pero,
y tardas de casi una hora de Palencia a Valladolid.
Para seguir significándonos y siendo nosotros como tales, he oído que el AVE a Cantabria y a Asturias, uno hacia Santander y otro a Gijón llovido, es con una única vía de momento, que no da para dos vías, con lo cual me imagino que el número de trenes, no sé cómo se verá el tráfico ferroviario, yo no entiendo de esas cosas, pero parece que seguimos siendo la hermana pobre también hasta en eso, ¿no?
Sí.
Olvidémonos del soterramiento, de la nueva estación, y yo cada vez que bajo en Albacete de tránsito me quedo maravillado de la estación que les hicieron, y bueno, y aquí vamos a seguir como estábamos, pero un poco más deprisa. No sé cómo lo veis.
Parar no parará.
Ahora, ya voy a coger mala fama, pero por no echarte un jarro de agua fría, con el tema del AVE. Hace unos días, yendo a una conferencia del Carlos Taibo, y decía la siguiente puntualización con mucha verdad, ¿no? El AVE es la comunicación de los ricos. El AVE supone que muchos pueblos pierdan el tren.
Ya la han perdido, de hecho, las cercanías.
Y el haber la justificación para cerrar muchas vías de trenes, no sé cómo se llama.
Convencionales, de cercanías, sí.
Alvias, no, y el otro, el que iba parando por todos los pueblos y tal. ¿Y para quién? Él decía, ¿y para quién? O sea, ¿qué nos da igual? ¿Tanto nos da igual tardar 2 horas Palencia-Madrid que 1 y cuarto? En esos 3 cuartos de hora, todas las inversiones para potenciar, matando toda la comunicación de pueblos pequeños y medianos y todo eso.
Hay que fomentar el coche,
¿eh?
Manuel, hay que fomentar el coche.
Es que volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo.
Que sigue haciendo plan.
Se ha seguido priorizando y leía. No me quedo con datos.
Que no se me escape, no hay dinero para sanidad, pero para los planes PIBE claro. Hay dinero, ¿eh?
Creo que es el país del mundo que más kilómetros tiene de alta velocidad, ¿eh? Ajá. El país del mundo que más alta. Y dices, ¿para qué? O sea, cuando existen otras prioridades, que lo estamos viendo, entonces dice, ¿por qué? Sí. Es decir, ¿qué intereses hubo para qué?
Es que
y empiezas a rebuscar y, bueno, mejor dejarlo.
A lo de bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Bueno, o sea,
americanos, os recibimos con alegría, ¿no?
Claro, se coge la partida de presupuestos tanto para Palencia, para el AVE, claro. Qué bien, y entonces vamos a ver pasar el AVE, y entonces ya... Ya está. O sea, esa inversión, ¿qué repercusión ha tenido aquí?
Y Baltanás sin AVE. Y Saldaña sin AVE.
¿Cuánta gente diaria usa Palencia-Madrid? ¿O usa Palencia-Madrid y da y vuelta todos los días para no sé qué? Puedes ir 5, 10 veces.
Hay que leerlo en clave positiva, ¿no? Que duda cabe que la alta velocidad va a acercar. Y bueno, lo importante es aprovechar esa llegada, ese paso de la B por aquí para que haya gente que se detenga en Palencia. No volver a leer los fríos datos de la ocupación hostelera de este verano, que los ha salvado en septiembre
la
visita de tus amigos los policías, Manuel. Y claro, convertir eso en Palencia una ciudad atractiva. O sea, que tenemos patrimonio natural, arquitectónico y de todo tipo para poder mostrarlo y enseñarlo. Cambiemos un poco la cara, ¿no?
Ya, por hacerte un poco la pelota, pues ya
gracias,
tendrías que solicitar el AVE hasta Saldaña para la Olmeda,
Saldaña,
Palencia ahora mismo es quizá de lo
Saldaña
más interesante
ya
turísticamente.
Ya solicitamos en su día la autovía Palencia-Guardo, porque como he dicho aquí más de una vez, el triángulo Saldaña-Palencia-Cervera, y si incluimos Herrera, son 4, pues FNC. FNC-Guardo ya le queda nada. Media estocada, está a punto
ya,
de puntilla, ¿no?
Norte ya.
Pero, en fin, bueno, serían otras cosas, a ver. Bueno, pues de hecho está así, lo hemos reflejado, hemos visto nuestro pensar. Esperemos, yo confío en que efectivamente dentro de... cuando llegue aquí el AVE y veamos los fastos y empiece a funcionar, veamos que efectivamente supone algo para Palencia, como suele decir aquí. A ver qué representa para Palencia, ¿no? Y para concluir, nos quedan 7 minutos de programa. Se nos va el tiempo, chicos, ya. Tremendamente, ¿eh?
Que hablas mucho.
De vértigo. Yo hablo mucho. Pues cortarme un poco. Es que os quiero preguntar. ¿Algo queréis hablar de la política del PSOE, este, parece,
claro,
de las elecciones primarias?
Ya por curiosidad, ¿no? León, ¿no? En el fondo le afecta también a unos palentinos, y como hablamos de Palencia, la derrota de los palentinos en las elecciones regionales del PSOE en Castilla y León, derrota que por lo visto no esperaban. Pero que se supone que tendrán que asimilar y tendrán que plantear a ver cuál va a ser su trabajo ahora. Porque me imagino que como esto de la política es así, si ya no estoy yo, ya tengo un tapón para hacerlo. Entonces, no lo sé. Se supone que es el segundo partido de importancia de Palencia. Me llamó mucho la atención los pocos militantes que hay en las votaciones, me llamó muchísimo, lo cual creo que se lo tendrían que hacer mirar si después de tantos años no han conseguido una militancia grande. Y en estos casos yo siempre soy tan iluso que espero que la gente asuma responsabilidades y algunos se vayan a casa. Porque no, las responsabilidades no son...
¿Le respondes tú, Pablo, o le respondo yo? Respóndele tú, para que no me diga que va mucho.
Reconozco que sois especialista. Yo solo Vamos, por un lado, y ahí aclaradmelo, la figura de Óscar López, que ha debido estar metiendo ahí cizaña, y luego me ha gustado la frase del nuevo casallo de Tudanca, diciendo, vamos a ver si endurecemos un poco la oposición. Es que hasta ahora estaba siendo una oposición de convento, muy light, muy de no rebelarse, muy de no protestar, muy de no criticar cuando hay que criticar, que ha habido momentos aquí en Castilla y León de criticar y ya está. Entonces, por ahí, pero vamos, sabéis más vosotros.
Tenía, yo que también soy muy aficionado al fútbol, y me voy a meter. Cuando un equipo débil juega contra el Real Madrid o contra el Barcelona, podría decir, ¿para qué me voy a gastar si no voy a llegar nunca? Pues yo creo que a los del PSOE de Castilla y León durante muchos años, no ahora, durante muchos años, les ha pasado. Estamos en una región que va a ganar la derecha, pues ¿para qué vamos? Vamos a repartirnos nuestros puestecillos y vamos a dejar de trabajar. Okay. ¿Qué es lo que lo han ido y lo están pagando ahora? Y lo están pagando. No sé por qué abandonaron el trabajo en el medio rural a niveles de ayuntamientos. Iban cada cuatro años a hacer elecciones. No estoy hablando de los de ahora, estoy hablando de casi desde que se inició la democracia. Es decir, se aislaron en su Torres de Marfil, y yo siempre he dicho, cuando tú te presentas a unas elecciones y no ganas y te vapulean, lo lógico que tú y tu programa no tiene cabida.
Hagas las maletas y te vayas a casa, ¿no?
Deja el puesto. Es lo ahora que se ha montado tanto Cristo con lo que ha dicho el Pablo Iglesias en Podemos. Si no sale lo que yo pretendo, lo que nuestro grupo pretende, dejo la puerta abierta y lo cogéis los que ganéis. Y todo el mundo se le ha echado encima a esos dictadores. Oye, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a llevar un proyecto organizativo político contrario a mis propuestas? Me voy, dejo la puerta abierta, que es lo lógico. Pues esto es lo que creo que en la política, tanto local como autonómica, no ha habido. Y luego encima, lo del nacional, como tú dices, nos meten aquí a los para hacer cancha, que nos lo han hecho los del PP con Aznar, con todos estos, y lo ha hecho el PSOE con el Óscar López y demás, pues más. O sea, no es...
No te enfades, Manuel.
No te he interrumpido, ¿eh? Pero no, me da la impresión, Pablo, no sé si te parecerá a ti también, que me venía a la memoria aquella canción de Antonio Molina, el futuro es muy oscuro para Zoe Palentino. Parafraseándole, él decía, trabajando en el carbón, ¿no? Como el carbón aquí ya prácticamente ya está oscurísimo del todo, pues sí, el futuro de Zoe Palentino es el que es. Y esa desbandada de militancia, a ver si retorna, y sobre todo conectar con la ciudadanía. Pero bueno, perdemos el protagonismo de un Palentino al frente de la ejecutiva castellano-leonesa. Compañeros, hemos consumido nuestro tiempo. Que la semana os sea propicia, deportivamente hablando también. ¿Que esa vendimia está finiquitada ya o no?
Sí, sí, lo malo es la gente que no se han dado prisa. Estos aguas, como sea verdad que va a estar toda la semana, les va a crear problemas.
Pablo, ahora volviendo un poco a hacer el tema de la política, le diremos que ponga plazos a la cata de esos caldos, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Porque yo creo
nosotros
que
entramos en la segunda parte.
En la segunda, sí, sí. En la gustativa, sí. Muy bien. Ha sido un placer, como siempre, charlar aquí de lo que ha sido la actualidad bajo nuestro punto de vista, dando también nuestra opinión sobre todo lo que ha acontecido, lo que hemos considerado más destacable o destacado dentro de lo que ha pasado aquí en la capital, de miércoles a miércoles, en cuya sintonía aquí en Radio Colores les dejamos, no nos dejen en el 107.7 de FM, y si prefieren escucharnos a través de internet, ya saben, radiocolores.es.